Radiomartinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba es uno de los pilares que sostienen al régimen de Maduro, dice Luis Almagro.
La UNPACU denuncia estrategia del régimen de vincularles con actos vandálicos.
Como la gallina de los huevos de oro, califica a Michael Kozak las misiones médicas de Cuba.
Satisfechos médicos cubanos con nuevo plan para galenos de Bolsonaro en el Brasil.
Anuncian en Cuba Congreso del Partido Comunista para abril del año 2021.
Y podría la presidenta de la Cámara de Baja, Nancy Pelosi, retrasar el comienzo del juicio político contra el presidente Donald Trump.
Y en los deportes, el serpentinero cubano-americano Gio González llega a un acuerdo con los Medias Blancas de Chicago, mientras que los Mets de Nueva York le recortaron 20 millones de dólares al contrato del cubano Jovenny Céspedes. Todo esto y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión informativa estelar de Radio Martí, correspondiente a este jueves 19 de diciembre. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Idolidia Darias, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. En la producción, Héctor Carrillo. La edición está a cargo de Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos damos inicio de inmediato a las informaciones.
En una conferencia de prensa para evaluar la gestión de la Organización de Estados Americanos en el año 2019, el secretario general Luis Almagro dijo que Cuba era uno de los pilares que sostenían al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Almagro dijo que al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela lo sostienen en el poder 5 o 6 pilares, diciendo que el primero es Cuba, con la presencia de más de 20.000 cubanos en ese país, que según dijo se llevan aproximadamente unos 30.000 barriles de petróleo al día.
Precisan esos barriles de petróleo y no pueden irse, porque si no entrarían en algo peor todavía de lo que fue el periodo especial en su momento.
Almagro dijo que los cubanos nunca han tenido gran capacidad de democratizar países, más bien ha sido lo contrario el efecto que han tenido sobre los países donde han estado.
Tampoco han sido muy capaces internacionalmente de promover y respetar los derechos humanos. Más bien han habido retrocesos en los países donde han estado.
El diplomático aclaró que la estrategia del organismo en Venezuela era la redemocratización del país y que la estrategia nunca podía ser sacar a Maduro del poder. Asimismo, defendió la gestión del organismo en las crisis en la región, diciendo que la OEA se ha transformado en algo relevante para cada uno de los sistemas políticos del hemisferio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Integrantes de una organización opositora aseguran que el régimen cubano los culpa de cometer actos vandálicos para desacreditar su labor pacífica. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Dos coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fueron detenidos esta semana, según la policía política del régimen, por poner unos carteles antigubernamentales en 3 escuelas ubicadas en el reparto Flores en Santiago de Cuba. Uno de ellos, Jordanis Chávez Rol, quien posteó en su cuenta de Facebook fotos de las lesiones que le propinaron efectivos de la policía política. Tras varias horas de detención, fue liberado en la noche del miércoles. Así explicó a Radio Martí lo sucedido.
3 oficiales de la policía política, uno se llama Fuichiro, Adriel y Fran, y le dan indicación a la autopatrulla que me lleven a antiguo pedagógico. Parece una especie de unidad secreta que tienen allí, y ellos empiezan a darle golpe por la cara, por las costillas, por la espalda. Y porque terminan de darle golpe, me conocen hasta la tercera unidad de la policía, toman muestras de cabello, de las piernas, de los brazos. Entonces llega el teniente coronel Lázaro de enfrentamiento y el que me política. La detención fue por unos carteles que aparecieron en una escuela.
Durante la detención, les expliqué a los oficiales que esos carteles no fueron puestos por un PACU, aseguró Chávez Rol.
Dice ellos que aparte del cartel, cuando hicieron esto, tiraron piedras, rompieron cristales. Yo le digo que la Unión Patriótica de Cuba no procede de esta forma, que no somos pacíficos.
El otro coordinador de la Unión Patriótica de Cuba detenido fue Carlos Oliva Riverí, arrestado el lunes. Tras 48 horas fue multado y liberado en la noche del miércoles.
Ellos me multaron con 2,000 pesos de multa. Somos un movimiento pacífico nuestro. Así hayan puesto un PACU, lo pusieron hasta con tremenda falta de ortografía. No orientamos a nadie que haya este tipo de accionar, mucho menos en policlínicos, hospitales, circuitos infantiles, escuelas. Es una estrategia para tratar de desacreditar a la organización.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El régimen de La Habana salió en defensa de sus médicos en el extranjero, afirmando que se desarrolla una campaña de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos para desprestigiar la exportación de servicios médicos de la isla a otros países. Mediante un comunicado, la Cancillería de Cuba destaca que con la campaña se agrede el proyecto de misiones médicas.
La reacción de las autoridades cubanas se debe a que el miércoles tuvo lugar en Washington una conferencia auspiciada por la Organización de Estados Americanos llamada La Oscura Realidad Detrás de las Misiones Médicas Cubanas, en las que se denunciaron las condiciones esclavistas que, según investigadores, autoridades y afectados, sufren los médicos vinculados a esas misiones.
Michael Kozak, secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, publica este jueves en su cuenta de Twitter que Castro envía a más de 50,000 médicos cubanos al extranjero como la gallina de los huevos de oro del régimen y pone énfasis en que se apropia el régimen de por lo menos el 75% de los salarios de los médicos.
También destaca el diplomático de los Estados Unidos que los galenos de la isla son usados para mantener a los regímenes aliados de La Habana en el poder.
Satisfechos los médicos cubanos porque podrán trabajar en el Brasil. José Luis Ramos tiene la reacción de un galeno.
Unos 2,000 médicos cubanos con residencia en Brasil que trabajaron en el programa Más Médicos y rechazaron la orden del régimen de La Habana de regresar a la isla podrán inscribirse en el nuevo programa Médicos por Brasil, aprobado por el presidente Jair Bolsonaro. El doctor Eduardo Herrera agradece el gesto y la oportunidad que le ofrece a los galenos cubanos.
Esta ley ayuda a los médicos cubanos que estaban aquí anteriormente trabajando en Más Médicos. Pero en mi caso, yo llegué aquí como refugiado, no era del programa Más Médicos. Yo era de los que denunciaba la situación de los médicos cubanos fuera.
Cuba ordenó en noviembre del año pasado la retirada de unos 8,000 médicos de Brasil que participaron en el programa, luego de que Bolsonaro asegurara que los galenos eran sometidos a un régimen análogo a la esclavitud. Ello debido a que Cuba mandaba a los médicos a trabajar en Brasil y se quedaba con la mayor parte del salario con los que remuneraba el gobierno brasileño y les prohibía salir con sus familias. La presencia cubana en el programa Más Médicos era canalizada a través de un convenio con la Organización Panamericana de la Salud.
Estoy denunciando eso desde 2008, yo vengo denunciando la situación. Bueno, va a beneficiar a un sector, por lo menos los que se atrevieron a quedarse aquí en Brasil y no regresar a Cuba.
Un total de 18,000 opciones laborales serán creados con este nuevo programa que también pretende llegar a las regiones más apartadas de Brasil. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la prensa oficialista en Cuba anunció que para abril del año 2021 se celebrará el octavo congreso del gobernante Partido Comunista de Cuba.
Durante un pleno del Comité Central de esa organización política, única permitida en la isla, se hizo el anuncio de la cita partidista para los días 16 al 19 de abril del año 2021.
La reunión de este jueves fue dirigida por el primer secretario, Raúl Castro Ruz, y se realizó horas antes de la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que designará a un primer ministro y a los miembros del gabinete.
El Partido Comunista de Cuba continuó con su papel predominante en la economía de la isla durante el año 2019. Tomás Cardoso con esta información.
El año que concluye cierra con incumplimientos en el sector productivo del país, así como en los servicios, dijo a Radio Martí el economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo.
Se ha incumplido en huevos, se ha incumplido en electrodomésticos, se ha incumplido en alimentos, se ha incumplido en prácticamente todo, lo que da una idea bastante aproximada de cuál es el pésimo estado en el que se encuentra la economía cubana en el año 19 y cómo aborda el próximo año 2020 con unas perspectivas incluso yo diría que más desfavorables. La responsabilidad es de los dirigentes y no se debe ir a identificar responsabilidades fuera de Cuba.
La cadena de impagos en la empresa estatal también se incrementó, algo que no se resuelve por la ineficiencia del Ministerio de Finanzas y Precios y la Contralora General de la República, comentó la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
La cadena de impagos es un freno a las fuerzas productivas porque sencillamente la gente no tiene dinero para pagar, porque no le pagan y no cumple con sus obligaciones como empresa estatal, lo que frena el desarrollo de otras empresas.
En reunión con miembros de la Asociación Nacional de Economistas, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó a desatar las fuerzas productivas. Pero el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita explica las razones por las que esto no es posible.
No se disparan las fuerzas productivas porque de suceder esta iniciativa, todos los mecanismos de control del régimen colapsarían. Indudablemente la influencia del Partido Comunista en los territorios no le permite realmente apoyar estas medidas.
Este martes en los debates de la Comisión de Atención a los Servicios, la ministra de Comercio Interior, Bexi Díaz, informó que durante el año hubo incumplimientos en la venta de mercancías, el sector gastronómico y la actividad de los servicios. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades cubanas exigieron a familiares de la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda que la lleven a un hospital porque supuestamente le ha dado positivo un examen de tuberculosis, enfermedad por la que recibe tratamiento. Clara Isnaga, su hija, dijo a Radio Martí que fue citada este jueves a la unidad de la policía en Guanabacoa.
Me citaron en la unidad de la 14, aquí en Guanabacoa, la jefa de la unidad, no sé cómo se llama. Lo que yo quería era que yo me llevara a mi mamá obligada para el hospital ingresar. Que mi mamá tenía que ingresar, que estaba muy delicada, que tenía que llevarla para el hospital, que han mandado la ambulancia, que la directora de salud se entregó el caso a ella para que llevaran a mi mamá a ingresar y que mi mamá estaba muy enferma y que yo tenía que llevarla obligada para el hospital. Y yo le dije, no la puedo llevar obligada. Y yo le dije a ella que yo estoy de acuerdo en que mi mamá se cure, pero bueno, en contra de su voluntad no, porque no me la puedo llevar obligada, que mi mamá llorando en contra de su voluntad, y le dije, si me la matan en el hospital, que tengo conciencia que me la lleve obligada para el hospital. Yo voy a tratar la manera de convencerla, porque lo que yo quisiera que mi mamá se curara, pero obligada si no la puedo llevar para la benéfica. Miguel Enrique, ahora dice que le dio positivo, que tiene que ingresar. Fue un escudo que le hicieron, que la TV. Me lo dijo la doctora y ella también me lo dijo la jefa de la unidad. La doctora vino por la mañana a ver a mi mamá a la casa. No entiendo este escudo positivo cuando ella le dieron el acta del hospital y ella estaba bien. Y ella tomando sus medicamentos, como le dije yo. Ella está tomando sus medicamentos, ¿cómo va para atrás? Ella lo que tiene que mejorar, porque ella termina ya, a finales de este mes, termina el tratamiento completo de la TV. Y aparte la doctora viene, de vez en cuando, y ella lo está supervisando y está mirando que se toma sus medicamentos.
El escritor cubano Jorge Ángel Pérez, ganador de importantes premios literarios por sus libros de ficción, acumula una buena cantidad de artículos publicados en el portal digital Cubanet sobre temas variados de la sociedad cubana. Sobre sus publicaciones en ese medio digital habló a Radio Martí.
He dedicado gran parte de mi vida a leer y a escribir. Y he publicado varios libros que han obtenido premios en Cuba y en el extranjero. Los tengo, gané con mi obra premios importantes por acá, desde el David hasta el Alejo Carpentier, algunos premios en el extranjero. En Italia gané el premio Brinsan Cavour con mi novela El Paseante Cándido, que lo publicó la editorial Rizzoli. Y bueno, me dediqué en algún momento únicamente a la escritura de ficción. Los años decidí, me pareció que aun cuando mi literatura podría ser considerada en contestataria y ponía el dedo en alguna que otra llaga, debía hacer más y empecé pues a hacer periodismo independiente. Sigo escribiendo mis libros de ficción, escribiendo una novela y bueno, el periodismo que publico en Cubanet. Realmente no tengo un programa de temas. Yo escribo de cualquier cosa que me provoque, cualquier cosa que deba ser señalada, que deba ser escrutada, reseñar sucesos de la vida cubana, denunciar episodios críticos de la vida cubana o de la historia cubana. La crónica es lo que más hago alguna vez. hacer entrevistas, y que incluso le roba mucho tiempo a la escritura de ficción. Realmente estoy más enrolado en el periodismo, que nunca realmente pensé que lo iba a hacer.
Y un sismo de magnitud 2,2 grados en la escala de Richter fue percibido este jueves en Santiago de Cuba sin ocasionar daños humanos ni materiales.
La agencia de noticias EFE informó, citando al servicio sismológico de la isla, que el temblor fue ubicado a 3 kilómetros hacia el sur de Santiago, con una profundidad de 2 kilómetros.
Se trata del séptimo sismo reportado en el año 2019 en Santiago de Cuba, la zona del país donde suceden con mayor frecuencia estos eventos. Revisamos a continuación noticias que tienen que ver con Venezuela.
La libertad de expresión se encuentra severamente amenazada en Venezuela. Así lo afirma la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de dicho país. Álvaro Algarra, de La Voz de América, desde Caracas, con los detalles.
La crisis de los medios de comunicación en Venezuela sigue acrecentándose, afirman los comunicadores. En ese sentido, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, Marco Ruiz, rechazó el allanamiento al portal de noticias Venepres y dijo que llevará el caso a instancias internacionales.
Y denunciamos la afectación al derecho al trabajo, la afectación al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al derecho a la información, sobre todo el derecho a la audiencia de este medio de comunicación de informarse como lo ha venido haciendo durante los últimos 2 años.
Entre tanto, la representante de la ONG Espacio Público, promotora de la libertad de expresión, indicó que 2020 será un reto para los medios y los comunicadores.
Bueno, definitivamente es un desafío que se va a presentar debido a un contexto que realmente es indescifrable, pero bueno, nada, seguir con la lucha de la defensa de la libertad de expresión, seguir dando la cara, protegiendo a los periodistas y dando lo mejor porque este derecho se siga cumpliendo y se siga respetando.
Aunque el gobierno en disputa no se ha pronunciado respecto a la clausura de Venepres, recientemente el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez rechazó lo que considera una campaña mediática nacional e internacional en contra de Venezuela por parte de algunos medios que, dijo, buscan una intervención en la nación venezolana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y nuevos reportes indican un incremento en la producción de petróleo en Venezuela. Un experto y un ex trabajador de la industria explican a qué se debe y qué significa esto para el país sudamericano, informa Leonardo Feldman de La Voz de América.
Después de 3 años de caídas en la producción del petróleo en Venezuela, la agencia de noticias Reuters reveló que esa se incrementó en un 20% en noviembre en comparación con el mes anterior. Diego Area, experto de Venezuela para el Centro de Pensamiento Atlantic Council, explica por qué él cree que esto ocurrió.
Se debe principalmente a la liberación de capacidad de almacenamiento para poder seguir produciendo.
El auditor social Sergio Sáez, quien trabajó en la industria petrolera y petroquímica de Venezuela, explica por qué ocurrió la caída de producción de petróleo por varios años antes de este último incremento.
Cuando tú paras un pozo, el reactivarlo otra vez tiene un costo tan alto que esas inversiones no las hizo la industria.
Mientras tanto, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro recientemente publicó un tuit elogiando el trabajo de la industria petrolera en el país sudamericano en 2019.
Venezuela ha cumplido con las metas para mantener la estabilidad del mercado petrolero en 2019. Así lo aseguró el presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA, Manuel Quevedo.
El impacto económico para el país sudamericano no será significativo, aseguró Sáez.
Que son las que realmente reporta la OPEP. No tiene, digamos, algún impacto significativo en la economía del país. Es por ello que el régimen no tiene otra alternativa alguna, sino crear dinero inorgánico.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
El primer foro mundial sobre los refugiados culminó este miércoles con la atención puesta en la grave situación política, económica y humanitaria que padece Venezuela y en otros países como El Salvador y Honduras, que se enfrentan al mayor flujo migratorio de toda la historia.
Eduardo Stein, representante especial para Venezuela del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, advirtió que la situación en ese país es compleja y retadora.
El funcionario de ACNUR lamentó que en las comunidades de acogida se empiezan a exhibir cada vez más disgusto y molestia ante el flujo de migración venezolana.
En su opinión, si la crisis continúa en Venezuela, el número de desplazados podría superar con creces a Siria, con más de 6 millones de refugiados. Revisamos a continuación noticias de los Estados Unidos de Norteamérica.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó anoche dos artículos para destituir al presidente Donald Trump por presunto abuso de poder y obstrucción del Congreso.
Pero antes de que el proceso pase al Senado, como procede, la jefa de la Cámara, Nancy Pelosi, insinuó que retrasaría el inicio del juicio político contra el presidente.
El procedimiento marca que Pelosi debe entregar los cargos contra Trump al Senado para que inicie el juicio que lleve a su absolución o condena y posterior destitución.
Sin embargo, Pelosi ha declarado que no tiene claro cuándo dará ese paso, alegando que los republicanos que controlan el Senado no han ofrecido garantías de un juicio político justo para la oposición.
El presidente Donald Trump, por otra parte, criticó este jueves a la dirigente demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por incertidumbre sobre si el juicio político aprobado el miércoles, informa Luis Alberto Facal de La Voz de América.
El presidente Donald Trump criticó enérgicamente el jueves a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, quien se negó a decir cuándo enviará al Senado los cargos para un juicio político o siquiera si lo hará. Ahora el partido de no hacer nada no quiere hacer nada con los cargos y no enviarlos al Senado, tuiteó Trump el jueves por la mañana. Si los demócratas no envían los cargos para un juicio político, perderían por deserción, añadió. Pelosi alegó que los legisladores demócratas no pueden elegir a los fiscales que argumentarán ante el Senado a favor de la condena y destitución de Trump antes de tener más información acerca de cómo se realizará el juicio. El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, denunció el juicio político al presidente Donald Trump como injusto. Durante las pasadas 12 semanas, los demócratas de la Cámara han llevado a cabo la más apresurada, menos exhaustiva y más injusta investigación de juicio político en la historia moderna. Un juicio en el Senado controlado por los republicanos casi seguramente resultaría en que Trump sea absuelto de los cargos. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, respondió al discurso de McConnell. El presidente fue invitado a presentar testigos en cada etapa del proceso. Decidió no hacerlo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, sostuvo que Trump recibiría un trato justo en el Senado y que el anuncio de Pelosi era una estratagema más, un nuevo cambio de las reglas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En efecto, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, catalogó este jueves de injusto el juicio político al presidente Donald Trump a pocas horas de que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos diera luz verde al proceso que busca destituirlo.
Además, McConnell tranquilizó al presidente Trump y a sus partidarios, alegando que para momentos como este es que existe el Senado de los Estados Unidos.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo después de la votación a favor de un juicio político a Trump que podría retener temporalmente ese proceso hasta saber cómo el Senado conducirá el juicio político. Y a las 11:24 minutos vamos a revisar el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por detrás del frente frío fuerte de las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, un amplio centro de altas presiones continentales se extiende esta noche desde la llanura del Ohio hasta la Luisiana, dominando las aguas del Golfo, la Florida y las provincias occidentales nacionales y centrales cubanas. El buen tiempo que supone este sistema anticiclónico será malogrado por el desarrollo de un centro de bajas presiones en la noche del viernes sobre la región central del Golfo de México, que provocará nublados y lluvias sobre el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba durante el fin de semana, culminando con la entrada de un frente frío en la noche del domingo. Para Cuba continuarán los nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales y centrales, que se está moviendo hacia Camagüey y Ciego de Ávila, parcialmente nublado en la región oriental con algunas lluvias. Las mínimas para mañana estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 28 y los 30. Los vientos serán del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental. Se mantienen las marejadas en la costa norte de las regiones occidental y central con inundaciones costeras. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Tiempo de los deportes con Pepe Lacayo,
bueno,
en vivo.
Increíble, ¿no? Hoy ha sido un día gigantesco en el béisbol de las grandes ligas. Hay noticias que, bueno, ni siquiera las tenemos durante la temporada regular. El zurdo cubano-americano Gio González negoció contrato con los Medias Blancas de Chicago y aunque no se han divulgado los términos, nos podemos imaginar cuántos millones. En su carrera profesional, el zurdo de Hialeah, que es amigo de nosotros, lo hemos entrevistado varias veces, tiene 130 victorias, 99 derrotas y efectividad de carrera de 3.68 en 332 juegos, ha ponchado a 1.826 bateadores en 1.900 innings. La otra noticia que tiene que ver con un pelotero cubano en el béisbol de las grandes ligas, los Mets le han recortado el contrato a Yoenis Céspedes. Él iba a cobrar casi 30 millones de dólares. Bueno, se lo han recortado a 10, pero el contrato tiene varias cláusulas que entre una cosa y otra, si Yoenis Céspedes tiene el mejor año de su carrera profesional, podría ascender a 20 millones. Pero de cualquier manera, esto porque básicamente Yoenis Céspedes no ha jugado con los Mets en casi 3 temporadas y se cayó de un caballo y rompiendo el contrato él, porque no se supone que se esté montando un caballo, mientras se recuperaba de otra lesión. Así que entre una cosa y otra, 10 millones garantizados para Céspedes, podría ganar 10 millones más, pero ya aparentemente Céspedes y los Mets quieren un canje, ¿ok? Así que posiblemente el cubano termine en otro lugar. Y el pitcher colombiano Julio Teherán firmó contrato de 9 millones de dólares y una temporada con los Angelinos de Anaheim. El contrato se firmó, tiene 77 victorias, 73 derrotas. Oye esto, un pitcher que tiene 4 victorias más que derrotas, ganando 9 millones de dólares. Eso es un poquitito mejor que mediocre, ¿ok?
Yo necesito que me castiguen así a mí también, por Dios.
Y tiene efectividad de carrera de 367. El Guajiro Peña tenía efectividad de 360 y pico, 70 y pico en su carrera profesional. Y Julio Teherán está cobrando 9 millones de dólares. En el baloncesto de la NBA, 3 resultados finales. San Antonio derrotó a Brooklyn 118-105, pese, oiga, esto, a los 41 puntos que metió Dinwiddie en la derrota de Brooklyn. Milwaukee derrotó a los Lakers 111-104. Giannis Antetokounmpo con 34 puntos, Anthony Davis con 36 para el equipo de Milwaukee, y con razón Bruno Tokars está contento. El Utah Jazz derrotó por 5 punticos a los Halcones de Atlanta 111-106, Donovan Mitchell con 30 anotaciones para el equipo de Utah. En el béisbol de las grandes ligas, hoy supimos el impuesto de lujo que van a tener que pagar los Medias Rojas de Boston por la campaña 2019, 13.4 millones. Los Yankees van a pagar 6.7 y los Cachorritos 7.6. Desde que comenzaron a cobrarse el impuesto de lujo, los Yankees han pagado 348 millones de dólares por impuesto de lujo desde el año 2003 y solamente han ganado una serie mundial. Si ese no es uno de los peores negocios llevados en el planeta, ustedes me dirán. En el fútbol de España arranca mañana la última jornada de la mitad de la campaña regular de lo que queda del año, porque van a tomar unas muy merecidas vacaciones de un par de semanas. Así que podemos esperar que el Barcelona estará en casa contra el Alavés, el Sevilla contra el Mallorca a las 7 de la madrugada el sábado, y luego el domingo el Real Madrid recibe al Club Vasco Athletic Bilbao en lo que debería ser un partidazo. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Despojan del carnet de identidad a expreso político en Cuba.
Madre de preso político viaja a Cuba para pedir ante la Virgen de la Caridad la libertad para su hijo.
Se quejan por la falta de agua los vecinos de La Lisa, aunque las autoridades no reconocen el problema.
Desembarcan 31 cubanos en las Islas Caimán.
Responsabiliza Almagro a Cuba y Venezuela de violencia en las protestas de Latinoamérica.
Y se reúne la canciller de Colombia con el secretario de Estado y con el legislador cubano-americano Alvio Siles.
Radio Martí Noticias.
Saludamos a quienes se mantienen en nuestra sintonía y por supuesto damos la bienvenida a quienes se integran a la segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí correspondiente a este jueves 19 de diciembre. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo. La edición, Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 32 minutos damos inicio a esta segunda media hora con noticias.
La policía política despojó hace casi 4 meses de su carnet de identidad al expreso político Warley Pérez Cruz y aún no se lo devuelve.
El 24 de agosto, el aniversario de la Unión Patriótica de Cuba, la policía política me confiscó el carnet de identidad. Iba saliendo de la casa y en la esquina estaba el oficial de la CDA que se hace llamar Denny y un grupo de gente ahí que trabajan con ellos ahí, y me quitan el carnet y me hacen como un acto de repulsa, que empiezan haciendo contrarrevolucionario, gusano. Fui a la fiscalía municipal, a la fiscalía provincial, pero a la fiscalía provincial me dijeron que ellos no pueden actuar contra la seguridad del Estado. Entonces estoy documentado, no tengo cómo identificarme en la calle. Yo fui con mi esposa a la oficina de la seguridad del Estado y vi al jefe de la región, mayor Alexander, y me dijo, mira, vale, el carnet tuyo lo tiene el teniente coronel Ernesto. En estos días te lo van a devolver, pero ya va para 4 meses y no me devuelven el carnet. Y ahora el día viene una actividad que teníamos aquí en la casa, el homenaje al aniversario 71 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vinieron aquí a amenazarme que no podía hacer la actividad que hice aquí en la casa, ¿no? Y me dijeron que eso me podía costar ir a prisión de nuevo.
Y la refugiada política Jacqueline Boni viajó a Cuba para pedir ante la Virgen de la Caridad la libertad de su hijo. El opositor Yacer Rivero, sancionado a 3 años de prisión por un supuesto delito de atentado. Boni, residente en Estados Unidos, ya había anunciado su intención de regresar definitivamente a la isla. Ricardo Quintana tiene toda la información.
Hasta el Santuario del Cobre en el oriente cubano se fue Jacqueline Boni.
Una vez más, Jacqueline Boni Echavarría está aquí en el Santuario La Caridad del Cobre pidiendo por la libertad de nuestros hijos.
Su hijo recibió una soberana golpiza en febrero a manos de la policía en plena calle. Sin embargo, fue condenado por agredir a los agentes.
Yo estoy en nombre del movimiento Las Madres que Lloramos y Sufrimos por el Dolor de Nuestros Hijos, pidiéndole una vez más a la Virgen de la Caridad que les sensibilice el corazón a los gobernantes de Cuba para que no le den la libertad a nuestros hijos.
En una entrevista vista en su casa en West Palm Beach, la mujer manifestó a Televisión Martí su intención de volver a Cuba porque, según afirmó, su hijo no tiene a nadie en la isla que se preocupe por él durante el cumplimiento de la sanción.
Raúl Castro sabe que voy a sacar un pasaje sin regreso.
Libertad para José Daniel, libertad para Yacer Rivero Boni, libertad para Guía Piloto, libertad para Silverio y libertad para todos los hermanos que en estos momentos se encuentran en la mazmorra.
En octubre último fue expulsada de la embajada de Cuba en Washington mientras reclamaba clemencia para su hijo. En Cuba, como dama de blanco, fue víctima de la represión. En 2016 viajó a Estados Unidos como refugiada política. Su hijo Yacer es recordado por interrumpir esta transmisión de la cadena norteamericana ESPN en La Habana durante la visita del entonces presidente Barack Obama.
Jacqueline Boni no es ciudadana de los Estados Unidos y, según la ley migratoria, si no regresa a Miami en un término de 6 meses, podría perder la residencia legal acá en Estados Unidos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Vecinos del municipio habanero de La Lisa denuncian que no tienen agua desde hace 8 días. Aguas de La Habana dice que mienten. Yolanda Huergas recogió varias opiniones de residentes de la localidad.
Residentes de La Lisa, en la capital cubana, aseguran que han estado por más de 8 días sin acceso al agua corriente, pese a las lluvias diarias en la zona.
8 días que el agua no viene. Yo fui a Agua de La Habana y lo que me dicen es que hay una llave en la turbina que está rota. No tienen cómo comprarla gracias al bloqueo.
Dijo Lucinda González, vecina del barrio Balcón Arimao, en el municipio habanero.
He resuelto para lo que es cocinar y poderme asear un poco.
En la misma situación se encuentra Enrique López de Arroyo Arena, en el mismo municipio, que ha ido a quejarse más de una vez a las oficinas encargadas del suministro de agua en su localidad.
El agua no llega a los lugares y entonces ellos dicen que puede ser que haya alguna rotura de la tubería que viene desde la calle hacia mi casa. Pero hay varias gente que están afectados, no yo solo.
Radio TV Martí habló por teléfono con la funcionaria Claudia Leiva de Aguas de La Habana de La Lisa.
Por eso es mentira. Nosotros planificamos un paro el martes de esta semana para instaurar un pozo nuevo. No hace 8 días. Aquí se pone el agua un día sí y un día no.
Con la afirmación de la funcionaria coincidió Miladis Rosell, también residente en Balcón Arimao.
Antier sí faltó, que era cuando tocaba, porque es un día sí y un día no. Pero hoy ya entró con muy poca fuerza porque todo el mundo está llenando las internas.
Los cubanos viven día a día una odisea para acciones tan básicas como asearse, cocinar e incluso beber agua. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y un grupo de 31 balseros cubanos desembarcó en las Islas Caimán el pasado 13 de diciembre, luego de haber estado en el mar durante 5 días.
El diario Cayman Compass informó que los balseros llegaron a la isla Caimán Brac, ingresaron en la parte norte de la isla y finalmente acabaron en Scott's Dock en West End.
El grupo era de 30 hombres y una mujer que zarparon de la isla en una embarcación de madera, pero problemas del motor y falta de suministros hicieron que no pudieran seguir con el viaje, dice Cayman Compass.
Los balseros cubanos fueron trasladados al centro de detención CBC de Gran Caimán, presuntamente para ser repatriados de acuerdo a un memorando que pactaron los gobiernos de Cuba y de Islas Caimán.
A las 11 de la noche y 38 minutos vamos a revisar las noticias que vienen desde América Latina.
A propósito de las manifestaciones que se han presentado en los últimos meses en varios países de la América Latina, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, responsabilizó en parte a los gobiernos de Cuba y Venezuela. Desde Washington, informa Jazmín López.
El secretario Luis Almagro confirmó que tiene conocimiento de la participación de agentes bolivarianos que han buscado influenciar y desestabilizar naciones durante las protestas registradas en la región.
Es muy claro que eso es una metodología de acción que no es novedosa, no es nueva. Durante décadas fue muy clara la participación y involucramiento fundamentalmente cubano en este continente, en este hemisferio.
Almagro también atribuyó a las redes sociales y a la tecnología como otras variables desestabilizadoras. Por otra parte, anunció que la misión electoral de la OEA participará en Bolivia como garante de las elecciones presidenciales que se avecinan.
Ayer recibimos una nota de la misión de Bolivia, pidiendo que acompañáramos este proceso preelectoral como el propio proceso electoral.
Respecto al rol de la OEA en la crisis política y de derechos humanos que vive Venezuela, Almagro defendió el papel que ha desempeñado la organización y aseguró que su misión no ha sido derrocar a Maduro, pero sí defender a los venezolanos.
Nuestra estrategia era redemocratizar el país, fortalecer instituciones democráticas dentro del país, dar garantías a aquellos que eran víctimas de violaciones de derechos humanos en el país.
Almagro, quien es secretario general de la Organización de Estados Americanos desde el año 2015, no descartó ni aseguró que vaya a postularse para un segundo periodo de mandato. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum de Barberi, se reunió este jueves con el representante demócrata del Congreso de los Estados Unidos, Salvio Cires.
En este encuentro, la canciller colombiana expuso los avances del gobierno de su país en la lucha contra las drogas, la situación política de Venezuela y la atención del flujo migratorio proveniente de dicho país.
Igualmente, se mostraron los progresos de Colombia en la implementación de la estrategia Paz por la o Paz con la Legalidad y los esfuerzos del presidente Iván Duque para brindar garantías de protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas.
La América Latina se acerca a un cierre de año en el que el inconformismo ciudadano ha salido a relucir. La protesta pacífica es un derecho. La violenta, en cambio, es un acto que, según expertos, impacta de frente a la economía. Laura Sepúlveda informa desde la ciudad de New York.
Una ola de protestas vive América Latina al cierre de 2019. El descontento ciudadano ha sido expresado, aunque en cada país es motivado por diferentes causas, opina Alejo Sherbonco de UBS Bank.
La existencia de las redes sociales y la tecnología actúa como un amplificador de shocks sociales, lo que ha dado lugar a que pequeños eventos se expandan de manera muy agresiva, ¿no? Hay mucho descontento social en Latinoamérica.
Los expertos agregan que es importante que las expectativas de la tasa de crecimiento se ajusten a la baja, pues es la tendencia. Pero aseguran que esto no es beneficioso para un pronto término de las manifestaciones. En Colombia, por ejemplo, la protesta ha sido violenta en ocasiones y esto se refleja en la economía.
La manera como se está conduciendo quizás no es la mejor en la medida que está interrumpiendo, digamos, la vida normal de los colombianos. Todos los días que un colombiano no puede ir a trabajar o que una fábrica no puede estar operando plenamente o que las personas no pueden hacer su vida normal o un almacén no puede tener sus ventas, pues afecta a la economía. Y eso es un poco lo que está en el ambiente. Digamos, ¿qué tan largo va a ser esto?
A medida que la situación en las calles se prolonga, asegura el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, crece la incertidumbre, la cual afecta a los indicadores y entre ellos el valor del dólar, que sigue subiendo en precio con respecto a varias monedas latinoamericanas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Hoy no es tiempo de dudas, ambigüedades. Hay que tomar partido.
Chile no puede esperar. A los que tienen responsabilidad política y social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
61 días ya, tal día como hoy, de vandalismo y de inestabilidad en ese país del Cono Sur. Por eso hemos dedicado este segmento toda esta semana para hablarles sobre Chile.
El concejal chileno René Barba, de la municipalidad de Lo Barnechea, en Santiago de Chile, afirma que hay estrategia cubana y financiación venezolana tras las violentas protestas que azotan a su país.
Si yo quiero mejorar la salud, ¿quemo los hospitales? No tiene por qué. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta, y muy ingenuamente, nosotros, diría yo, del mundo político, desde el mundo de las comunicaciones, muy ingenuos, no entendiendo nada, que aquí había una organización con una estrategia cubana y con un financiamiento venezolano. Yo creo que hay que tomar en cuenta algo muy importante. Hace ya 3 años, inmigrantes venezolanos empezaron a llegar a nuestro país y también inmigrantes cubanos. Entonces tenemos una población de inmigrantes en los últimos años, en los últimos 4 años, diría yo, de cubanos, no mayoritariamente, muchos venezolanos, que estamos hablando podrían ser 500.000 tranquilamente. ¿Hay gente infiltrada detrás de este accionar? Sí, lo hay. Primero, hace menos de 5 días el gobierno pudo expulsar del país a 50 personas, de las cuales eran 30 cubanos y 20 venezolanos. Estos individuos estos activistas profesionales ingresaron no más allá de un mes a Chile y se encontraron con dólares que estaban entregando, con elementos para generar incendios y con material subversivo. Eso es una señal. Y Florencia Lagos, ex encargada de cultura del gobierno de Bachelet en Cuba, estando en Caracas, en Venezuela, en una conferencia estableció que el régimen castrista estaba atrás de esto. Y dijo, tenemos que ser como Venezuela, tenemos que actuar como Cuba y tenemos que apoderarnos a través de la revolución y de la fuerza el cambio de la constitución en Chile para así lograr una postura distinta en el pueblo y tomarnos por la fuerza, entendemos, porque hablamos de la revolución, el país.
Chile lleva 61 días desde el inicio de los estallidos sociales, con la mirada puesta en la forma en que encauzará el descontento sobre su modelo económico y temores de que vuelva a resurgir la violencia. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
2 meses de protestas en Chile. El país sudamericano cumplió el miércoles 60 días desde el inicio de su inédito estallido social con una nueva concentración en la Plaza Italia de Santiago, donde la policía lanzó chorros de agua a presión y gas lacrimógeno para evitar que se congregaran los manifestantes. Mientras las movilizaciones han disminuido y la violencia en las calles ha bajado, existe ahora una incertidumbre sobre cómo el gobierno de Sebastián Piñera hará frente al descontento social. El temor es que una vez que finalicen en marzo las vacaciones del verano austral, vuelvan a emerger las manifestaciones ante la falta de respuesta a la mayoría de los reclamos sociales.
No se ha ganado nada, no hay ninguna respuesta. Nos siguen bypaseando, se siguen burlando de 2 meses de represión.
La Cámara de Diputados aprobó el miércoles una ley que permite convocar a un plebiscito en abril para redactar una nueva constitución que sustituya a la heredada por la dictadura de Augusto Pinochet. Pero por falta de quórum, quedaron fuera 3 aspectos exigidos en las calles: paridad de género, inclusión de independientes y asientos para las minorías indígenas en la eventual asamblea constituyente. El gobierno dijo estar trabajando en una hoja de ruta que incluiría medidas como un aumento del 50% para las pensiones más bajas, un subsidio para aumentar el salario mínimo y un bono único de casi $110 durante diciembre para las familias más pobres. Sin embargo, las grandes reformas que exige la calle al sistema de pensiones, de salud o tributario y que cuentan con el apoyo de más del 70% de la población, según encuestas, no estaban incluidas en esta hoja de ruta.
Once de la noche, 46 minutos. Vamos a dar un recorrido por las noticias internacionales. Don Bruno.
Los Estados Unidos anunció sanciones contra otro grupo de funcionarios iraníes por violaciones a los derechos humanos. Desde la ciudad de Washington, informa Michelle Sagué.
El secretario de Estado Mike Pompeo criticó la reciente represión de manifestaciones por parte de las autoridades iraníes y el Departamento del Tesoro sancionó a 2 prominentes jueces iraníes. Pompeo criticó a los funcionarios iraníes de hipocresía por privar a sus ciudadanos de sus derechos constitucionales, particularmente las minorías étnicas y religiosas. Dijo que ha designado a Irán como país de particular preocupación en la libertad religiosa, un estatus que añade una capa de posibles sanciones contra el gobierno. Expresó además que la administración del presidente Trump establecería una prohibición de viaje a funcionarios que violen los derechos humanos, así como a sus familiares. Dice que están restringiendo las visas para exfuncionarios y funcionarios actuales iraníes responsables o cómplices en el abuso, detención o muerte de manifestantes pacíficos. Pompeo dijo además que Estados Unidos apoyará al pueblo iraní y que apaciguar al régimen no funciona. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y también los Estados Unidos confía en firmar en enero del año 2020 el acuerdo comercial con China, informa desde Washington Tony Cano.
Estados Unidos confía en firmar en enero el acuerdo con China que abre una tregua luego de 2 años de conflictos comerciales, dijo este jueves el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin. Estoy muy confiado, dijo el funcionario a la cadena CNBC. Mnuchin explicó que las partes trabajan actualmente en los ajustes técnicos y legales del pacto y añadió que se espera que sea firmado a comienzos de enero. Los mercados mundiales subieron aliviados luego de que funcionarios de Estados Unidos y China anunciaron la llamada fase 1 de un acuerdo que incluye la cancelación o reducción de muchos aranceles impuestos a productos chinos. A cambio, Pekín se comprometió a emprender reformas económicas y comerciales y a aumentar sus compras de productos agrícolas estadounidenses. Los detalles del texto aún no se conocen. Otros acuerdos entre ambas potencias anunciados anteriormente finalmente no se concretaron. Pero ahora, dijo Mnuchin, ambas partes quieren cerrar ese pacto. Y está en papel y traducido, aseguró. No es que aún esté abierto a una renegociación o que puedan surgir otros asuntos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Buen momento a esta altura del año para pensar en nuevas metas. ¿Cuáles son esas nuevas metas para el año que viene? Las vamos a escuchar con la doctora Maritza Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hay muchas personas que en esta época están pensando qué hacer diferente en su vida y qué metas trazarse. Una de las metas más frecuentes que nos encontramos es que aquellas personas que quieren prevenir enfermedades o aquellas que ya tienen un diagnóstico de algún tipo de enfermedad del corazón, la hipertensión arterial, los niveles altos de colesterol y triglicéridos, la diabetes, y por lo general usted tiene que haber escuchado infinitas veces que el estilo de vida es parte esencial del tratamiento que su médico le haya puesto, aunque sean solo medicamentos. El estilo de vida es fundamental. En estos días nos ponemos a reflexionar y a pensar qué nos planteamos el año pasado que no pudimos cumplir este año. Pero realmente, si usted se detiene, hay muchas cosas que no se han realizado porque dependen de nosotros, de nuestra actitud en el día a día. Y por eso le quiero invitar para que reflexione acerca de la importancia de practicar ejercicio. Y hay muchas personas que dicen, no, pero si yo no tengo que practicar ejercicio, a mí no me hace falta. Todas las personas, independientemente de su condición o su edad, deberían practicar ejercicios y pueden desempeñar cualquier tipo de actividad física, la que le guste. Cuando digo practicar ejercicios, no ir a un gimnasio, es básicamente pues salir a caminar, salir a trotar o a correr, hacer lo que a usted le agrade, que le sea divertido, nadar, montar en bicicleta, bailar, es un tipo de actividad física. Si usted tiene algún tipo de enfermedad crónica, como las que hemos mencionado, yo le aseguro a usted que la actividad física podría ayudarle grandemente, incluso igual que los medicamentos, porque para la mayoría de las personas mayores que tienen enfermedades, como las que hemos mencionado, la diabetes, enfermedades del corazón, son causadas por diferentes tipos de malos hábitos en el estilo de vida. Por lo general sucede por eso. Entonces, si le estamos diciendo constantemente que el estilo de vida significa qué tipo de actividad física usted realiza, si usted es una persona sedentaria o no, y que está comprobado científicamente que aquellas personas que realizan ejercicios es como si le estuvieran dando a su cuerpo una oxigenación o un entrenamiento a todos sus órganos y sistemas que hace que comience a cambiar la dinámica interna de cómo funcionan estos órganos y sistemas. Y no cuesta nada, solamente la actitud suya de proponerse cumplir con esta meta que usted quizás ha estado pensando por mucho tiempo y que no acaba de tomar la decisión. Tengo que recordarle en esta temporada en que muchas veces reflexionamos cuando se está terminando el año, ¿verdad? Y estamos pensando, ya se fue este año, va a empezar el otro año y no he hecho esto y no hice lo otro y cuándo voy a empezar a hacer tal cosa. De una decisión depende realmente todas las cosas en nuestra vida. Si usted se fija, la vida se trata de tomar decisiones y tenemos que tomar decisiones todos los días, en todo momento, constantemente. Entonces, hoy le invito a que tome la decisión de comenzar a hacer ejercicios. Hoy. No hay que esperar al lunes, ni a la semana que viene, ni al primero de enero. Hoy es un buen día para comenzar a tener algún tipo de actividad física. Éxitos, bendiciones.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Y el mundo del entretenimiento, por supuesto que también genera sus noticias. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en los Estados Unidos. Desde Washington los presenta Alejandro Escalona.
Rise of Skywalker, que se estrena en los cines el jueves, es la novena y última entrega de una historia que comenzó en 1977 cuando George Lucas presentó a un joven héroe espacial llamado Luke Skywalker junto a otros personajes intergalácticos. En el sitio web Rotten Tomatoes, el 57% de 157 críticas de Rise of Skywalker han sido positivas. Quienes elogiaron Rise of Skywalker la han calificado de una conclusión satisfactoria para la saga, mientras que otros han establecido que la película dirigida por J.J. Abrams se limita a complacer a los fanáticos de la Guerra de las Galaxias. Associated Press dijo que la película tiene un final disperso e impaciente con imágenes repetidas de esa prolongada historia. Los Angeles Times la describe como un fracaso de proporciones épicas. The Seattle Times dice que los cineastas lograron tener éxito en la complicada tarea de producir un final apropiado para una historia que ha atraído a generaciones de fanáticos. Analistas de taquilla prevén que el público adquiera unos $200 millones en boletos para Rise of Skywalker en los Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana. Y esta es una de las canciones que más suena durante toda la temporada navideña en Estados Unidos y finalmente ha hecho historia esta semana aquí en Estados Unidos. All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey alcanzó el primer lugar en la lista de las 100 calientes de Billboard por primera vez desde que este tema se estrenó hace 25 años. Y bien, es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América. Alejandro Escalona, Washington.
Y así estamos poniendo punto final al noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles, el ingeniero Richie Pérez. La edición a cargo de Álvaro Alba. En la sala de redacción, Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Los invitamos a volvernos a encontrar mañana. Muchísimas gracias por su sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Jingle bell, jingle all the way. Esta canción tradicional de Navidad fue escrita por el pastor protestante norteamericano James Pierpont en 1857. Y a lo largo de la historia se le han hecho innumerables versiones y adaptaciones en todo el mundo. Las versiones en español son múltiples. Campanitas, campanitas suenan sin cesar. Navidad, Navidad pronto llegará. Y así un sinfín de interpretaciones más a su ritmo y su letra. Por ejemplo, es frecuente escuchar en algunas regiones Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Y también Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel. Y Navidad, Navidad, blanca Navidad. Y ahora fíjense en un detalle. En la canción no se mencionan en absoluto las celebraciones ni a Santa Claus. Solo se habla del paseo en un trineo tirado por un caballo y del sonido de las campanillas. Esto se debe a que originalmente el villancico Jingle Bell fue creado para el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo se convirtió en un tema navideño? Gracias a su temática y música alegre, las personas de todos los confines comenzaron a cantarla mayormente en Navidad. Y así, poco a poco, la costumbre se fue acentuando y con el paso del tiempo, Jingle Bell se convirtió en uno de los villancicos que más se escucha en esta época del año. A tal punto que estoy segura que ahora se entusiasmarán a cantarla conmigo. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. No se me queden callados.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kHz y a través de Radio Televisión Martí.